te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hoy en La Pipeta, los investigadores Omar Paredes, doctor en ciencias en matemáticas computacionales, con líneas de investigación en conectómica, biología sintética, biología teórica y computacional y procesamiento de señales electrofisiológicas y genómicas, y el médico Alejandro Morales, doctor en genética humana, especialista en el tratamiento de datos biológicos complejos, en genómica, microbiota, conectividad cerebral e inteligencia artificial, nos llevan a realizar un viaje a las profundidades del cerebro para conocer tanto su funcionamiento como sus conexiones neuronales y el surgimiento de la mente, y de cómo estos procesos se pueden extrapolar a sistemas artificiales para permitir la creación de la IA, inteligencia artificial.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy nos acompaña, como nos acaba de mencionar en la cápsula, el doctor Omar Paredes. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias.
Y el doctor Alejandro Morales. Bienvenido, doctor.
Gracias.
Y nos acompaña el doctor Joel Salazar. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Y pues un saludo a todo nuestro auditorio de La Pipeta. Y pues muchas gracias aquí a Omar y a Alejandro que nos hacen el favor de acompañarnos para darnos una charla muy interesante. Hay que hacer un viaje hasta lo más profundo del cerebro, ¿verdad? Vamos a ver cosas muy interesantes, un tema que en realidad nos parece complejo, pero esperemos que ellos nos aclaren muchas cosas sobre esto, ¿no? El tema de hoy es para hablar cosas muy relevantes sobre inteligencia artificial. ¿Será posible que algún día podamos dominar una máquina diseñando, no sé, conexiones neurales, no sé, algo de esto? Me imagino yo, pero ustedes son los que nos van a aclarar. Y para empezar, por ejemplo, mencionan por ahí entre los puntos que hay que tocar en esta charla el mesoconectoma. ¿A qué se refieren con esto? Ilústrenos, porque en realidad es algo complejo, ¿no? Para nosotros que a veces estamos incluso en los temas de la ciencia, se nos hace complejo meternos a esto.
Sí, claro. Bueno, antes de hablar de mesoconectoma, para poder poner el contexto, hablemos de la conectividad y cómo se entiende, ¿no? Obviamente todos sabemos que el cerebro pues está hecho de neuronas y estas neuronas se hablan unas con otras. Entonces ya desde hace tiempo se ha trabajado mucho la parte de la microconectómica o la conectómica estructural, que lo que hace es tratar precisamente de mapear cada una de estas neuronas y cómo se van conectando. Pero claro, si tenemos más neuronas que estrellas en el cielo y N cantidad de veces mucho más conexiones, pues es un trabajo que no va a acabar pronto. Entonces muchos neurocientíficos se han dedicado a otro tipo de conexiones, a las conexiones que son más funcionales. ¿Qué región del cerebro se está hablando con qué otra? Para más o menos estimar cómo se conectan las funciones entre sí. Y entonces mucho de eso se ha hecho en trabajos ya de macroconectómica o de conectómica funcional, que se hace con técnicas de imagen, con electroencefalografía y así. Y es ahí donde entra pues la parte de la mesoconectómica, ¿no?
Sí, sí, la realidad es que entre este espacio microscópico y este otro espacio que es más observable, como son las imágenes y las señales, hay un abismo demasiado grande. Entonces, ¿cómo conectar ambos escenarios? Luego se vuelve complicado, ¿no? Incluso complejo también. Y es ahí en donde entramos con esta nueva perspectiva de qué pasa si ahora agarramos estas regiones funcionales y las abrimos, ¿no? Como si fueran cajas negras en las cuales antiguamente pues nadie sabía qué pasaba. Pero ahora decimos, a ver, veamos cómo se conectan las neuronas en sí, ¿no? ¿O qué proteínas existen pululando por ahí? O además también, o sea, ¿qué genes son los que posiblemente dirigen que una región se hable con otra? Es ahí en donde justamente nace la mesoconectómica. Esta, vamos a llamar, unión entre lo micro y lo macro, ¿no? Que luego es algo que la gente ignora.
Y en este sentido, entonces, por ejemplo, si uno llega, por ejemplo, con un especialista, un neurólogo, te hacen un electroencefalograma, estamos hablando de un estudio de macroconectoma.
Así es.
Y entonces hay que viajar todavía, hay que descubrir muchas cosas de la microconectoma. Ahí es donde podríamos decir no hemos o no se ha explorado mucho.
Digo, en este sentido, sí se ha explorado, más no en el humano, ¿no? Obviamente, decirle a alguien, tal vez que te voy a abrir la cabeza para observar las cuestiones microscópicas en tu cerebro, pues es algo que nos detiene demasiado, en el sentido de hay que hacer los debidos lineamientos y la ética necesaria para respaldar esto. Sin embargo, este trabajo se ha avanzado en organismos que luego son, por así decirlo, más simples en organización, y en lo cual podemos empezar a observar fenómenos que se pueden extrapolar al humano, ¿no? O sea, ya puedes agarrar tal vez un ratón y decir, a ver, vamos a ver qué hay de semejante en el ratón, o incluso organismos más simples en este sentido.
Quiere decir que entonces primero se inicia modelando, es decir, habría que buscar a lo mejor organismos modelos para buscar ese microconectoma, digamos, descubrir algo sobre el microconectoma y después eso extrapolarlo al humano, ¿verdad? Sí. Y en este sentido, ¿hay avances, por ejemplo, ustedes como investigadores en esta área, tienen algo sobre esto? O sea, ¿ya nos pueden platicar de algunos avances en microconectoma?
Sí, claro. Haz de cuenta que, como bien dices, ¿no? Tenemos que ir con modelos. Estos modelos con frecuencia son en ratones o en otros organismos, pero también están los modelos matemáticos. Y en ese sentido, lo que tenemos también es una posibilidad de agarrar y tomar una gran cantidad de datos de muchos experimentos que se han hecho, traerlos y empezar con estos a construir un mapa del cerebro. Y en ese sentido, algo que hemos venido trabajando en el laboratorio, pues es esta parte en donde entendemos los genes que se expresan en diferentes lugares del cerebro, y entonces empezamos a buscar las comunidades de genes que se están expresando, porque entendemos o creemos que no solamente se hablan a través de la conexión entre las señales, comparten trozos de biología juntos. Y esa parte es la que nosotros tomamos para decir, bueno, si comparten genes, entonces a lo mejor forman parte de una comunidad, y entonces vamos haciendo estos tratamientos matemáticos que nos permiten identificar estas comunidades.
A este respecto, en humanos, ¿qué tipo de avances hay en esta parte, en esta área?
Hay cosas muy importantes, ¿sí? Hay algunos institutos y algunas otras universidades que han hecho trabajos sorprendentes en el área. Algunos de ellos precisamente publican sus datos, y muchas de esas cosas son las que nosotros empleamos porque, bueno, o sea, hacer investigación, como ya dijo Omar, no es tan sencillo y a veces no es ni siquiera viable, ¿no? Pero entonces, bueno, se aprovechan los datos que están en la comunidad científica para hacer este tipo de análisis, ¿no?
Dentro del tema que estamos abordando, ustedes mencionan los networks. ¿A qué hace referencia esta palabra network?
Okay, bueno, antiguamente la neurociencia por lo general se cimentó bajo una noción en la que decías una región del cerebro particular tiene una función. Incluso esta noción se llegó al punto de decir solo el 5% del cerebro funciona, lo cual en realidad es algo que solamente fue un mito científico que se empezó a perpetuar. La realidad es que hoy por hoy se ha visto que muchas de las funciones es el resultado de conectar regiones, de reclutarlas para ciertos procesos, liberarlas en otros. Entonces, si vemos esta disposición que tienen las regiones cerebrales, en realidad son una red, un conjunto de cosas que interaccionan entre ellas. Entonces, esta misma noción es la que nos lleva a decir, ya no estamos con una neurociencia tradicional, sino una neurociencia que es conectómica, que es de conexiones. Entonces, es ahí en donde justamente podemos empezar a viajar hacia modelos matemáticos, como decía Alejandro, de las redes, cómo es la dinámica de las redes, qué se conecta con qué, y por qué no es posiblemente lo que se conecta, o por qué se conecta, es en donde ya podemos regresar al sentido de la biología. Genes, comunidades de genes o otras cuestiones fisiológicas,
¿no? Claro, yo esta parte que mencionas para mí es muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que a la audiencia por aquí le va a resaltar esta frase, una nueva neurociencia. O sea, una época donde ya la neurociencia está trabajando con networks. Pero a mí en particular, me salta la idea pues en la mente de que es complejo. Para mí es algo difícil de entender, aún sabiendo o conociendo un poco sobre la estructura de un gen. A veces vemos mapas por ahí de interacciones génicas, pero cómo traslapar o cómo pasar esas interacciones a un modelo matemático y que, por ejemplo, ese modelo matemático a lo mejor me ayude a descifrar cómo funciona una cierta área del cerebro, ¿no? La región mesolímbica, que a lo mejor en pacientes X está dañada. O sea, ¿cómo hacer ese de qué tienen que empaparse ustedes? ¿De qué áreas? ¿En qué se han especializado? ¿Cómo poder hacer esas redes matemáticas que para mí son redes, pero de interacción a lo mejor de moléculas? O sea, productos de algún gen, ¿no? Pero ustedes lo hacen con las matemáticas.
Bueno, en ese sentido, creo que estás un poco preguntando cómo le hicimos, porque, bueno, así como me presentaron, yo efectivamente soy médico, doctor en genética, y ahora estamos haciendo estos modelos matemáticos, ¿no? Es un circo muy divertido. Sí. haz de cuenta que uno empieza planteando el fenómeno, que en este caso pues es la conectividad. Entonces, bueno, si esta es la conectividad y aquí tengo genes o aquí tengo neuronas, ¿qué representan estas en términos de matemáticas? Y una vez que ya tienes esa parte, ya empiezas a decir, bueno, si estos términos matemáticos, que son mis genes o mis neuronas, juegan de esta manera juntos, en términos matemáticos otra vez, entonces ya tengo algo que puedo empezar a decir que se llama un modelo. Y entonces ya puedo aprovechar ahora las cosas de matemáticas, del área de matemáticas, que son sus propiedades, que si tiene, si se puede multiplicar, si se puede. Y esta es una noción sencilla, puede parecer muy sencilla u obvia, pero es precisamente la noción más importante para poder construir un modelo.
Sí, o sea que hay que aprovechar las propiedades de las matemáticas para hablar de conectividad. Sí, uh-huh. En parte, ¿no? En parte, hablar de conectividad.
Sí, pero más allá de eso, incluso es divertido esta noción porque, digo, al final de cuentas tienes un fenómeno biológico, el cual buscas traducir, por así decirlo, en términos de matemáticas. Y entonces, en matemáticas podemos hacer cosas que, o sea, prácticamente en matemáticas todo se puede. El sentido es qué significa, ¿no? Que luego por eso se vuelve las matemáticas una materia abrumadora, incluso aburrida, porque pareciese que no le encuentras una aplicación. Lo divertido cuando tienes estos modelos es cómo puedes ahora, una vez que tienes reglas matemáticas, volver a regresarlas a la biología. Y entonces, en este caso, por ejemplo, una conexión puede ser solamente una medida de qué tan lejano es la expresión de un gen al respecto de otro. Por ejemplo, una expresión muy semejante, estamos hablando de genes que posiblemente están cercanos. Algunas que son totalmente diferentes, pues es distante. Y entonces esto nos permite justamente construir esta red de decir, pues estos juegan juntos, estos no juegan juntos.
De acuerdo. Y pues al respecto hay varios factores que pueden influir, ¿no? Porque sabemos que un modelo matemático puede estar cerrado, puede ser reduccionista. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto lo podemos extrapolar, ¿no? Entonces ya, ahora sí, al funcionamiento en tiempo real, ¿no?, del cerebro. Y al respecto, ustedes mencionan un concepto interesante, que es emergencia de ideas. ¿Esto va de la mano con network? O
claro que sí, y de hecho es una parte súper interesante, porque nosotros, como bien decía Omar, una vez que tenemos el modelo, una vez que establecemos estas comunidades matemáticas y una vez que podemos asociarlas de regreso con la biología y empezamos a ubicar otros estudios que se han hecho que dicen, bueno, alguna persona, algún investigador encontró que había este circuito neuronal que estaba relacionado con estas cosas y nosotros podemos relacionarlo también a través de nuestro modelo matemático. Entonces podemos empezar a entender que están esos circuitos y cuando nos regresamos otra vez a ver los conceptos a los cuales está asociado ese circuito, entonces podemos empezar a asumir que hay conceptos que nosotros estamos percibiendo desde el punto de vista de las matemáticas hacia el circuito neuronal. Nada más que esa parte tiene otro tipo de implicaciones súper interesantes, ya no solamente en términos de lo que ocurre nada más en el cerebro, sino de lo que ocurre, por ejemplo, en otros campos de la ciencia, ¿no? Ya como la inteligencia artificial y esas cosas.
¿Alguno de ustedes es matemático puro? ¿Ha tenido que meterse a estudiar o a especializarse un poco sobre las matemáticas?
No, la verdad es que no. No somos matemáticos como tal. Sin embargo, pues esta misma motivación de encontrar respuestas nos hace viajar a ciencias en las que posiblemente va a ser difícil. Algunas veces nos ha tomado tal vez un par de meses entender las herramientas. Incluso otras nos han tardado años en poder gestar la idea y la noción que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, esta conexión de decir cómo las matemáticas y biología se hablan en el cerebro ha sido que un camino relativamente largo en este sentido. Y por otro lado, también hablando de estas, de las conexiones y las ideas, pues resulta que nos damos cuenta que la misma estructura determina qué podemos construir o no construir. Eso es la parte interesante de las redes, ¿sí? Parece que todo puede solo codificarse en la manera en cómo está organizado el cerebro.
Sí, por supuesto, porque de hecho yo recuerdo un estudio muy interesante que salió hace 2 meses, que habla precisamente sobre estudios extensos que se han realizado con resonancia magnética funcional, en el cual ya están construyendo correlaciones entre las activaciones de ciertas regiones con respecto a conceptos ya muy específicos. Conceptos que estoy hablando, conceptos de la vida cotidiana, por ejemplo, la manera en cómo hablamos, nuestras creencias.
Bailar puede ser, aprender una nueva lengua, supondría.
Sí, exactamente.
Y todo este proceso, por ejemplo, la manera en la que afrontamos un reto, aprendemos un nuevo idioma, bailamos, ¿todo esto se codifica en el cerebro y posteriormente ustedes decodifican? ¿O cómo es este fenómeno de codificación y decodificación?
Digo, en este sentido nosotros no hemos logrado llegar ahí todavía, nos interesaría demasiado. Sin embargo, sí hemos visto que existen estructuras anatómicas que se ven influenciadas en ciertas actividades, ¿sí? Y hay otras que, por así decirlo, son más centrales incluso, que nos hace ver que hay nuevamente regiones o estructuras anatómicas que controlan a otras, ¿sí? En este sentido, la mayoría de la gente antiguamente pensaba que lo único que necesitamos era tener conjuntos de neuronas y cerebros cada vez más grandes para poder hacer más actividades. La verdad que no es acerca de la cantidad, sino de la calidad en que organizas las pocas o muchas neuronas que tú tienes.
En este sentido, si existe una persona que, por ejemplo, tenga algún daño, vamos a decir algún daño a nivel de su tejido cerebral, quizás Alzheimer o Parkinson, pero refiriéndonos un daño en cuanto al número de neuronas, posiblemente reducidas, pero si tiene una compleja organización, una vasta conectividad, podría ser que ahí no manifieste como tal a lo mejor una discapacidad o un daño cerebral, ¿no? Porque entonces no solamente cuenta el número, sino esa organización, ¿no?
Esa organización y esa conectividad, ¿no? Ajá. Digo, o sea, mucha gente todavía vive dentro de la idea de que las neuronas no se regeneran, lo cual no es cierto. O sea, hay
neurogénesis
y está bien demostrada ya. Pero claro, vamos a poner el simple caso, ¿no? Tienes una neurona que se murió porque termina su periodo de vida y se muere. Y va a suplirlo una neurona nueva, pero claramente esa neurona no va a recrear todas las conexiones que la neurona anterior tenía. Sí. Entonces requieres entonces también un proceso de neuroplasticidad para crear nuevas conexiones. Eso funge de manera directa con la maquinaria para olvidar, para recordar, para crear nuevos conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no?
Qué interesante. Una duda respecto a este tema, ¿en qué porcentaje creen que estemos en avance en cuanto a poder, en este caso, reproducir las conexiones neuronales en inteligencia artificial?
Todavía
estamos en pañales.
Todavía estamos lejos, pero se han hecho cosas súper, súper interesantes y divertidas. En la historia de las redes neuronales, estas empezaron hace mucho tiempo, hace como 80 años, alguna cosa así, donde por primera vez empezaron a plantear estos conceptos. Se mantuvieron ahí como que no quieren la cosa, como que no les hacen tanto caso, medio las usan, medio no tanto, durante 40 años o alguna cosa así. Y ya por allí de los 80s hubo un verdadero auge de esto. Y creció muchísimo el campo, creció desde el punto de vista de las matemáticas y superó por completo todo el poder computacional que se tenía en aquel entonces. Entonces, se asentaron en algunos problemas y esas cosas funcionaron durante mucho tiempo, hasta básicamente hace 10 años, cuando finalmente las computadoras alcanzaron las ideas y despertó todo el deep learning de regreso. ¿Sí? Y entonces ya el deep learning de los últimos 10 y casi los últimos 5 años para acá ha sido una cosa wow.
Exactamente, ¿a qué referirnos con el deep learning?
Okay. El deep learning es esta manera de inteligencia artificial especializada que busca replicar justamente el cerebro, ¿no? Y como tal, obviamente vive bajo los paradigmas que el cerebro tiene. En ese sentido, la mayoría de la gente que hacía deep learning hace 10 años todavía, lo que hacía era decir, okay, vamos a agarrar unidades, ejemplificando que posiblemente eran las neuronas, y las vamos a organizar en capas. Estas capas las vas conectando entre ellas y entonces pareciese que tienes una conexión muy semejante al cerebro. Sin embargo, nuevamente, recordemos que mencionaba hace un momento que la mayoría de la gente creía que solo se trataba de tener cerebros más grandes. Sí. Y entonces, en este sentido, la gente lo único que creía es, tengo que hacer redes cada vez más grandes, ¿no? Usar más unidades, más capas. Y entonces, yo solo me preocupo porque ellas se comuniquen, y todas comunicadas incluso. Pero esto no estaba resolviendo realmente problemas tan complejos y complicados como los que queríamos resolver, ¿no? Como la inteligencia artificial.
Porque de hecho sí se usaron, en muchos casos, redes cada vez más grandes. Y bueno, o sea, regresando a la parte histórica, el deep learning surge porque precisamente se empezaron a poner muchas capas, ¿no? Porque creían que entre más capas iba a ser cada vez más robusta y eficiente. Pues se dieron cuenta de que el problema que fuera que trataba, se topaba y ya no seguía, ya no funcionaba, ya no era útil seguir metiendo más capas para que realmente aprendiera más. Y entonces se movieron para cambiar de paradigma y empezar a hacer otras cosas.
Pues sí, muy, muy interesante, ¿no? Yo por ahí he escuchado el dato, ¿no? De que, por ejemplo, en China, pues hay grandes avances en inteligencia artificial e incluso ya hay quienes se atreven a decir que China está dejando atrás a Estados Unidos en cuanto a estos avances. No sé qué tan real sea esto, pero me gustaría escuchar cómo proyectan ustedes esta nueva área de la neurociencia, neurobiología. Si hace 80 años surgían los primeros conceptos, en 80 años más adelante, ¿cómo visualizan ustedes esta área?
Chale, no creo que valga la pena ni siquiera esperar 80 años.
Menos, entonces.
O sea, de repente ya hemos visto cosas que cambian el paradigma en el transcurso, ya no de años, sino de meses. Vaya. Sí, siempre nos gusta mucho hablar de AlphaFold, ¿sí? Es una inteligencia artificial que desarrolla Google, que es para plegar proteínas. El problema de plegamiento de proteínas es un problema que era un problema abierto porque no funcionaba, sí. Era muy difícil. Y la cosa es que llega Google y dice, tengo un algoritmo de inteligencia artificial que puede plegar proteínas. Y llega la competencia de algoritmos de plegamiento de proteínas y los deja todos en la calle llorando. Y entonces, al año siguiente, llega y dice, ya tengo la versión 2. Un año después, sí. Y la versión 2 es mucho mejor que la versión 1, y todos, wow, ok, eso fue en junio del año pasado,
el 2021,
sí, okay. En noviembre sale un investigador del MIT diciendo, yo ya tengo una versión mejorada de AlphaFold 2, y en diciembre dice, ya tengo la versión mejorada de la anterior. Entonces, se están moviendo rápido, no vamos a llegar a 80 años cuando ya estamos quién sabe en dónde, pero justo ahorita las cosas se están poniendo súper divertidas, ¿no?
Y a este respecto, la pregunta que viene entonces es, con este avance que ustedes han visto en inteligencia artificial, ¿qué tan probable es que sea extrapolable, pues ahora sí que las conexiones neuronales? Y también la otra pregunta es, a nivel de bioética, ¿qué problema creen que se avecine?
Okay, digo, yo voy a comenzar con esta noción de qué tan extrapolable prácticamente podríamos decir es hacer un cerebro fuera de un cerebro, ¿no? Sí. O replicar lo que sería un cerebro. La verdad es que posiblemente sí, no vaya a ser meses, tal vez una década posiblemente, pero lo más importante es que ya hemos visto cómo las inteligencias artificiales han logrado representar o abstraer mecanismos que antes teníamos o creíamos exclusivos solamente del cerebro, independientemente de la especie, ¿no? Uno de estos es, por ejemplo, la capacidad de decir cuáles neuronas no se usan y cuáles sí. Y con esto crear representaciones o crear conceptos e ideas que antiguamente no existían. Sí. O sea, prácticamente nosotros podemos conectar cosas aunque no nos hayan dicho esto tiene relación. Esto parece cada vez más cercano con redes artificiales, deep learning, que justamente que se les conocen como soñadores, ¿no?
Los soñadores y los alucinadores.
Alucinadores, justamente.
Y es que pensemos en lo que implican estas palabras para la cotidianidad, ¿no?
Sí.
O sea, la alucinación es, en ese sentido, la creación de imágenes, de sonidos y de experiencias que no son, digamos, entre comillas, reales, ajá, pero que la persona las percibe. Y en ese sentido, si lo que estamos construyendo es un alucinador, es porque la red neuronal percibe el fenómeno. Ajá. Y eso a nosotros nos sirve para estudiar, analizar y ver si hasta dónde es compaginable esto con los fenómenos reales de la biología. Ajá. Los soñadores, en ese sentido, pues son lo que le sigue, porque ya es una articulación de elementos que podemos entender como reales, pero con menos coherencia todavía. ¿Para qué? Para que de ahí podamos partir a decir, ya está construyendo cosas que nosotros no nos habíamos imaginado antes.
Pues sí, interesante, muy interesante. Aquí está este campo. No sé cómo ustedes llegaron a eso y no sé cómo ustedes pueden invitar a más personas, ¿no?, a que se unan a su equipo de trabajo, a que se siga avanzando sobre esto, pero pues es importante que lo hagan. De hecho, me gustaría ya brevemente, por cuestión de tiempo, ¿no? El tiempo se nos va muy rápido. Una idea, una aclaración breve, corta. ¿Por qué el tema de las neuronas no alucinan la mente ni los genes sueñan a las neuronas? ¿Por qué el tema así?
Pues precisamente por la cuestión de que tenemos algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de alucinar cosas complejas, como las neuronas, ajá, ¿sí? O de soñar relaciones complicadas como las de los genes.
Ok, pues sí, ahí está, ¿no? Ahí está el tema que en un inicio no comprendíamos del todo. Pues muy interesante, doctora, creo que por cuestión de tiempo, pues hasta aquí vamos a detener la charla. Esperemos que no sea la única vez que nos acompañan Omar y Alejandro a este espacio.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes que aceptaron la invitación y que ojalá toda nuestra audiencia le haya gustado el tema, que en realidad es muy interesante.
Sí, muchísimas gracias. En realidad agradecemos el espacio y sí, con gusto volvemos a aquí justamente para ahora sí tocar este tema de las implicaciones que tiene, ¿no? Porque sí, más allá de incluso de solo hacer las cosas, es la responsabilidad científica, social y legal y muchas otras más que tenemos al hacer estas cosas, ¿no?
Sí, claro. Creo que nos quedamos cortos todavía, hay mucho que sacarle a este tema, sí, pero esperemos que eso se toque en una segunda parte. Pues muchas gracias nuevamente por estar en su programa La Pipeta. Doctora Deni, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Y a todo nuestro auditorio, pues un saludo y los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa La Pipeta.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.